La última residencia de West fue una venerable casa, muy elegante, que dominaba uno de los más antiguos cementerios de Boston. Había escogido el lugar por razones puramente simbólicas y fantásticas, ya que la mayoría de los enterramientos databan del periodo colonial y por tanto era de muy poca utilidad para un científico que necesitaba cadáveres frescos. Había instalado el laboratorio en un subsótano secretamente construido por obreros traídos de otra región, y en él tenía un gran incinerador para la total y discreta eliminación de los cadáveres. Fragmentos y remedios sintéticos de cuerpos que quedaban de los morbosos experimentos e impias diversiones del dueño. Esto es Dementes, un podcast donde podrás escuchar relatos de terror, ciencia ficción, biografías de científicos, escritores, asesinos seriales, pintores y un poco más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joaquín García, el T. Les doy la más cordial bienvenida aquí al podcast de Dementes. Hoy seguimos con la segunda parte y última de las Legiones de las Tumbas de H.P. Lovecraft. Les recuerdo que este escritor de terror cósmico nació en Estados Unidos en 1890 y murió en 1937. Les recuerdo que nos pueden encontrar por iTunes, también nos pueden encontrar en la página www.mascarada.com.mx o nos pueden escribir un correo así, dedementes@gmail.com. Nos pueden mandar sugerencias, invitaciones o lo que ustedes quieran. Durante la excavación de este sótano, los obreros habían dado con cierta albañilería extraordinariamente antigua. Sin duda, comunicaba con el viejo cementerio, aunque era demasiado profunda para que desembocara en ningún sepulcro conocido. Después de muchos años, West concluyó que debía de haber alguna cámara secreta bajo la tumba de los Averill, en la que el último enterramiento se había efectuado en 1768. Yo estaba con él cuando estudió las paredes goteantes y nitrosas que habían dejado al descubierto las palas y los picos de los obreros, y estaba preparado para el espantoso escalofrío que nos aguardaba en el instante de descubrir los secretos sepulcrales y seculares. Pero por primera vez, la nueva timidez de West se impuso a su natural curiosidad y traicionó su degenerada fibra imponiéndole que dejase intacta la albañilería y la tapase con yeso. Y así permaneció, hasta la noche infernal, como parte de las paredes del laboratorio secreto. He hablado del debilitamiento de West, pero debo añadir que era puramente mental e intangible. Exteriormente, fue el mismo hasta el final. Tranquilo, frío, delgado, con el pelo amarillo, ojos azules y con gafas. Y un aspecto general de joven que los años y los terrores no llegaron a cambiar. Parecía sereno, incluso cuando pensaba en aquella sepultura arañada y miraba por encima del hombro, o cuando pensaba en aquel ser carnívoro que mordía y manoteaba en los barrotes de Sefton. El final de Herbert West comenzó una tarde, en nuestro despacho común, cuando alternaba su extraña mirada entre el periódico y yo. Un curioso titular había atraído su atención desde las arrugadas páginas, y una zarpa titánica pareció atraparle desde 16 años atrás. En el manicomio de Sefton, a 50 millas de distancia, había sucedido algo espantoso e increíble, que había dejado estupefactos al vecindario y perpleja a la policía. A primeras horas de la madrugada, un grupo de hombres silenciosos había penetrado en el parque de la institución y su jefe había despertado a los celadores. Era una amenazadora figura militar que hablaba sin mover los labios, cuya voz parecía conectada casi ventrílocuamente a un gran estuche negro que transportaba. Su inexpresivo rostro tenía las facciones bien parecidas, hasta el punto de dar la impresión de una belleza radiante. Aunque el director se había llevado un sobresalto cuando la luz del vestíbulo cayó sobre él, ya que era un rostro de cera y los ojos de cristal pintado. Debió de sucederle algún accidente atroz a este hombre. Otro, más alto, guiaba sus pasos. Un sujeto repugnante, cuya cara azulenca aparecía medio devorada por alguna enfermedad desconocida. El que hablaba pidió que le cediesen la custodia del monstruo caníbal traído de Arkham hacía 16 años. Y al serle negada, dio una señal que provocó un espantoso alboroto. Los demonios aquellos golpearon, patearon y mordieron a todos los celadores que no lograron huir. Mataron a 4. Y finalmente consiguieron liberar al monstruo. Estas víctimas, que podían recordar el suceso sin histerismos, juraban que las criaturas se habían comportado menos como hombres que como puros autómatas guiados por el jefe de cabeza de cera. Cuando les llegó ayuda, aquellos hombres y la criatura caníbal habían desaparecido sin dejar rastro. Desde el momento en que leyó el artículo hasta la medianoche, West permaneció casi paralizado. A las 12 sonó el timbre de la puerta y se sobresaltó terriblemente. Todos los criados se encontraban durmiendo en el ático, de modo que fui yo a abrir. Como he contado a la policía, no había ningún vehículo en la calle. Solo vi un grupo de figuras de aspecto extraño, con un gran estuche cuadrado que depositaron en la entrada. Después de gruñir uno de ellos con voz asombrosamente inhumana: correo urgente pagado. Salieron de la casa con paso desigual, y al verlos alejarse tuve el extraño convencimiento de que se dirigían al antiguo cementerio con el que lindaba la parte de atrás de la casa. Al oírme cerrar la puerta de golpe, bajó West y miró la caja. Tenía unos 2 pies cuadrados y llevaba el nombre correcto de West, con su actual dirección. También traía remitente: Eric Morland Clapman Lee, St. Clair, Eloy, Flandes. 6 años antes, en Flandes, el hospital se había derrumbado a causa de una granada. Sobre el tronco decapitado y reanimado del doctor Clapman Lee y sobre su cabeza separada, la cual quizás había llegado a proferir sonidos articulados. Ahora West ni siquiera se emocionó. Su estado era más espantoso. Dijo rápidamente: es el fin, pero incineremos esto. Transportamos la caja al laboratorio con el oído atento. No recuerdo mucho de los detalles. Ya pueden imaginar mi estado psíquico, pero es una mentira maliciosa decir que fue el cuerpo de Herbert West lo que metí en el incinerador. Entre los dos introdujimos la caja sin abrir. Cerramos la puerta y conectamos la corriente. No brotó sonido alguno de la caja. Fue West quien observó primero que se caía el yeso de una parte de la pared, donde había sido cubierta la antigua albañilería de la tumba. Iba yo a echar a correr, pero él me retuvo. Entonces vi una pequeña abertura negra. Sentí una bocanada de viento frío y hediondo, y percibí el olor de las entrañas abominables de una tierra putrescente. No oímos ningún ruido, pero en ese preciso instante se apagaron las luces y vi recortarse contra cierta fosforescencia del mundo inferior una horda de seres silenciosos que avanzaban penosamente, producto de la locura o de algo peor. Sus siluetas eran humanas, semi-humanas. Se trataba de una horda grotescamente heterogénea. Retiraban las piedras en silencio, una a una, del muro secular. Luego, cuando la brecha fue bastante ancha, entraron al laboratorio en fila de a uno, guiados por el ser de paso solemne y cabeza de cera. Una especie de monstruosidad, con ojos desorbitados que marchaba detrás del jefe, agarró a Herbert West. West no se resistió ni profirió grito alguno. Luego se abalanzaron todos sobre él y lo despedazaron ante mis ojos. Llevándose sus trozos a la cripta subterránea de fabulosas abominaciones, el jefe de cabeza de cera, que iba vestido con uniforme de oficial canadiense, se llevó la cabeza de West. Al desaparecer, vi que sus ojos azules, detrás de las gafas, centelleaban espantosamente, revelando por primera vez una frenética y visible emoción. Los criados me encontraron inconsciente por la mañana. West había desaparecido. El incinerador contenía solo ceniza inidentificable. Los detectives me han interrogado, pero ¿qué puedo decir? No relacionarán a West con la tragedia de Sefton, ni con eso, ni con los hombres de la caja cuya existencia niegan. Les he hablado de la cripta, pero ellos me han enseñado el yeso intacto de la pared y se han reído. Así que no les he contado nada más. Quieren dar a entender que estoy loco o que soy un asesino. Probablemente es que estoy loco. Pero podría no ser así si esas condenadas legiones de las tumbas no estuviesen tan calladas. Esto fue la segunda y última parte de Las Legiones de las Tumbas de H.P. Lovecraft. Este podcast fue producido por Mr. Spotsound. La página es www.mrspotsound.com.mx. Este podcast, les recuerdo, lo pueden bajar en iTunes o lo pueden encontrar también en www.mascarada.com.mx. Les recuerdo que por iTunes o por Podomatic lo pueden bajar a su smartphone o a su teléfono inteligente. Les agradezco y espero que estén con nosotros para la próxima, y solamente me queda decirles un hasta pronto.